UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis...
Pues bienvenidos otra vez a una nueva temporada de Frecuencia Legal, el programa de nuestra radio, de la radio UMH, que pretende, que busca acercar a sus oyentes al mundo del derecho desde distintas perspectivas para ayudarnos a todos a comprender, a conocer lo que ocurre en nuestro día a día y también en nuestro país. Mi nombre, como sabéis, es José Carlos Espigares, y junto a Carlos Soler y a Carmen Ortiz, que dirigen las secciones de este programa y lo coordinan con ese buen hacer que los caracteriza, pues con todos ellos empezamos hoy también con el tertuliano, que ahora vamos a comentar con Juan Ginés, decano del Colegio de Procuradores, que nos acompaña aquí. Bueno, en todo caso, vamos a dar comienzo a esta nueva temporada 2025-2026. Vamos a seguir trabajando temas jurídicos interesantes relacionados con el derecho, y vamos, como hemos referido, en la parte de tertulia a estar con Ginés, Juan. Y es oportuno decir también que en nuestro último programa tuvimos la oportunidad de hablar con José David Ortega Rueda, profesor del área de Derecho Mercantil en CUNEF, Madrid. Y bueno, pues yo creo que dicho todo esto, si os parece, Carlos, cuéntale a nuestros oyentes, cuéntanos qué vamos a hacer hoy exactamente, va.
Pues sí, José Carlos, ¿qué tal? En nuestra primera sección, en Actualidad y Derecho, vamos a hablar sobre un caso que ha tenido un gran impacto en el mundo del entretenimiento deportivo, para bien, afortunadamente. Nos referimos al cierre de la plataforma ilegal conocida como Streamest, lo que ha supuesto uno de los golpes más grandes contra la piratería internacional en nuestra historia reciente. En nuestra segunda sección, Clínica Jurídica, explicaremos dos conceptos jurídicos: el seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos, y por otro lado, los presupuestos generales del Estado. Para ello contaremos con nuestra compañera, la profesora María del Carmen Ortiz del Valle.
Menudo tema has elegido, el de presupuestos generales del Estado.
Sí, sí.
A ver cómo sales de esa, pero bueno, vamos a ver.
Ahora veremos. Y por último, en la sección de tertulia jurídica, tendremos la ocasión de poder hablar con don Ginés Juan Vicedo, actual decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Elche.
Eso es. Al que agradecemos desde ya que esté aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos allá, explicado todo esto, vamos a comenzar. Venga. Muy bien, Carlos, pues cuéntanos qué pasa con esa plataforma en línea.
Sí, comenzamos esta nueva temporada de Frecuencia Legal de la mejor manera posible, con un auténtico hito histórico contra la piratería internacional. Me refiero al cierre de Streamest, la mayor red internacional de plataformas de streaming deportivo sin autorización. Era considerada la más grande del mundo, con cerca de 80 dominios. Las visitas entre los años 2024 y 2025 ascendían a 1.600 millones. Sin embargo, y afortunadamente, la plataforma ha sido cerrada, los dominios también han sido cerrados, y todo aquel que intenta acceder a ellos se encontrará con información sobre dónde ver deportes de manera legal. ¿Cómo funciona exactamente Streamest en la práctica? Pues, bueno, funcionaba en pasado. Pues bien, la web no tenía los derechos, pero mostraba una cartelera con partidos y eventos en vivo. Fútbol, NBA, NFL, UFC, etcétera, de todo. El usuario hacía clic y era redirigido a un reproductor incrustado o a enlaces externos que emitían la señal pirateada. ¿Y cómo obtenía Streamest las señales ilegales, ¿no? Pues las obtenía de dos maneras principalmente. Mediante la captura de emisiones legales, pues por ejemplo, contrataba servicios de streaming oficiales y luego los reemitía, ¿no?, con programas de captura. Y también a través del acceso fraudulento a cuentas premium robadas o revendidas. Cuidado con esto. Nuestros oyentes también se preguntarán, ¿cómo se ha tardado tanto y esta plataforma ha ganado tanto peso, ¿no? Pues uno de los motivos era porque Streamest no era un único sitio web. tenía, como he indicado antes, más de 80 dominios. Pues, por ejemplo, streamers.to, streamers.live, streamers.xyz, etcétera, ¿no? Uh-huh. Esto servía para, por un lado, evitar bloqueos judiciales, es decir, si cerraban un dominio, pues se levantaba otro. Y también pues repartir tráfico y aumentar la visibilidad de buscadores. También usaban un programa que se llama Cloudflare y otros proxies inversos, ¿no? Que son servidores intermediarios. Uh-huh. Todo esto para ocultar la ubicación real de los servidores, ¿no? Que esto es clave. De esta forma complicaban a las autoridades identificar el hosting, el sitio, ¿no?, físico donde estaba el contenido. Cloudflare es una empresa estadounidense de ciberseguridad y servicios en la nube que ofrece, bueno, pues varios servicios, ¿no? Pues, por ejemplo, el Content Delivery Network, que es una red de servidores distribuidos por el mundo que acelera la carga de páginas web, protección contra ataques de DDoS, que evita que un sitio caiga cuando recibe millones de peticiones maliciosas para saturarlo, y, bueno, también proxies inversos, como he dicho antes, entre otros, pues para ocultar la IP real del servidor, ¿no? Mostrando solamente al Cloudflare. Por esta última función, precisamente, muchas plataformas piratas como Dark Vision o Roja Directa, que la conocemos no porque la utilicemos, sino porque, entre otros, pues José Carlos ha escrito al respecto. Pues
Carmen Ortiz también ha escrito sobre descargas ilegales, no es exactamente lo mismo, pero sí, sobre la vulneración de propiedad intelectual en línea, en alguna de sus formas. Claro. Y además debemos recordar aquí, con la inestimable ayuda del Centro Criminal de Prevención de la Delincuencia, que dirige Fernando Miró. Y ahí sí que hemos tenido una sinergia muy interesante.
Claro, es un tema que desafortunadamente no deja de estar de actualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas plataformas lo han usado, Cloudflare, ¿no?, pues para esconder su infraestructura real y dificultar que las autoridades localicen los servidores donde se aloja el contenido ilegal, ¿no? Es decir, Cloudflare es legal y ampliamente usado por millones de webs legítimas, ¿no? Empresas, periódicos, tiendas online, pero algunos sitios piratas también lo aprovechan para protegerse y ocultar sus servidores. Vamos, que Streamers estaba bien armado, ¿no? Espero no dar ideas a nadie con tanta explicación. ¿Y cómo ganaban dinero, ¿no? ¿Cómo monetizaban? Pues mediante publicidad agresiva. Pues, por ejemplo, al entrar, el usuario veía banners, pop-ups y ventanas emergentes, muchas veces, ¿no?, con riesgo de malware, ¿no?, que hay que ser consciente de esto también. A través de la reventa de accesos VIP, aunque la base era gratuita, algunos clones, ¿no?, de Streamers ofrecían acceso premium sin anuncios por pagos en criptomonedas. También con patrocinios ilegales, anuncios de casas de apuestas y casinos, todos ellos sin licencia. Y un último aspecto que reviste de marcada particularidad es el uso del ecosistema paralelo. Streamers no actuaba sola, tenía espejos en Telegram, apps no oficiales y foros que compartían enlaces actualizados. El ecosistema paralelo es clave para entender por qué sitios como Streamers o Roja Directa resistieron tanto tiempo, ¿no?, que es lo que llama también mucho la atención. Aunque la cara visible era una página web principal, por ejemplo, streamers.live, detrás había todo un entramado de canales secundarios, espejos y plataformas de apoyo que mantenían el negocio vivo. Los sitios espejo, mirrors, ¿no?, son copias exactas del portal principal con otro dominio. Se activaban cuando un juez o un ISP bloqueaba la web original. Un ISP es un proveedor de servicios en Internet, ¿no? Por ejemplo, si streamers.to era bloqueada, al día siguiente aparecía streamers, pues, por ejemplo, .xyz. Además, y esto es muy importante, estos canales se distribuían masivamente por foros y redes sociales, canales con miles de usuarios que compartían enlaces actualizados de los partidos, ¿no? Pues como Telegram, WhatsApp. Al caer un dominio, la comunidad recibía allí la nueva dirección oficial. También se usaban para vender accesos premium, ¿no?, con menos anuncios o mejor calidad. Streamers no estaba sola. Existían webs hermanas con distintas marcas y todas usaban la misma infraestructura técnica o eran gestionadas por los mismos administradores. Esto, claro, generaba un efecto hidra, ¿no?, como la película de Hércules. Cortabas una cabeza y salían de repente tres nuevas. A pesar de toda esta infraestructura y modus operandi tan impresionante, ¿no?, como podéis ver, a finales de agosto de 2025, de este año, el día 24 exactamente, en una operación coordinada entre autoridades egipcias y la coalición ACE, que es la Alianza por la Creatividad y el Entretenimiento, se llevó a cabo una redada que culminó con el desmantelamiento de Streamest. La coalición ACE, ¿no?, está formada por compañías, pues, por ejemplo, como Amazon, Netflix, Apple TV, etc. Según ACE, los responsables de la red operaban a través de una empresa ficticia Justicia, con sede en Emiratos Árabes Unidos, y generaban más de 6 millones de dólares en beneficios. La operación culminó el 24 de agosto en El Cairo, donde dos hombres, concretamente, fueron arrestados por delitos relacionados con la infracción de derechos de autor y el blanqueo de capitales. Durante los registros se incautaron 3 ordenadores portátiles, $200,000 en criptomonedas y más de $120,000 en tarjetas Visa. Las autoridades, además, investigan propiedades, cuidado, que habrían sido adquiridas con dinero procedente de la actividad ilegal. La piratería supone, como veis, un verdadero quebradero de cabeza, y ya ha habido otros casos destacados de plataformas ilegales, ¿no? Como ya hemos mencionado, pues, por ejemplo, la operación Kratos, Dark Vision, Magis TV, la operación Corsario Azul. En el caso nacional, pues podemos destacar a Series Junkies de 2019, en el que sus operadores fueron absueltos pese a enfrentar cargos por infringir derechos de autor mediante enlaces, que esto marcó un precedente importante sobre la regulación del hiperlinking, o la plataforma, que hemos mencionado anteriormente también, Roja Directa, ¿no?, que fue condenada a pagar 31,6 millones de euros a MediaPro, que no es poco, por piratear partidos de fútbol de la Liga en la temporada 2014-2015. Su administrador también enfrenta acciones penales. Roja Directa no alojaba los partidos directamente, sino que funcionaba como agregador de links a transmisiones pirata en otros servidores. Entonces, la piratería audiovisual sigue siendo un problema notable. Según un estudio de la WIPO, indica que el 19% de los españoles, que no es poco, accedió a contenidos deportivos ilegal en 2024, cifra que sube al 42% entre jóvenes de 15 a 24 años. El consumo de este tipo de contenido sigue generando tanto pérdidas económicas, pues casi el 1,4% del PIB del fútbol en España, como riesgos relacionados con ciberseguridad, exposición de datos personales y vínculos con redes criminales. Entonces, vamos a ver, ¿streamers qué era al final? Pues era como un Netflix pirata del deporte, gratuito, con muchos espejos y con un modelo basado en publicidad y criptomonedas, protegido, ¿no?, con herramientas como Cloudflare y distribuido en decenas de dominios, si tuviésemos que sintetizar todo lo que hemos hablado. Y aquí viene una reflexión para nuestros oyentes, sí, ¿no? No seamos cómplices de esta clase de prácticas, porque si tú accedes a estas webs, eres cómplice, eres partícipe de que este tipo de actividades se lleven a cabo, porque si no, no se llevarían a cabo. Las reglas son las reglas. Las plataformas, las televisiones, si pagan derechos para poder transmitir, nosotros debemos respetar esa compra, ese negocio. Oye, si no puedes ver un partido de Movistar Plus, pues queda con alguien para verlo en su casa o en un bar, una cafetería, que también hay que apoyar a los negocios locales y contribuir a la economía, ¿no? Digo yo. Y si no, pues te quedas en casa y ves lo que ponga la televisión o algo en alguna otra plataforma. Y lo mismo en las plataformas como Netflix, HBO, Filmin, etcétera. Si quieres ver una película y está en Filmin, pero tienes Netflix, igual, quedas con alguien o ves otra película, que hay tropecientas en la historia del cine, afortunadamente. Esto lo digo porque es que yo, por ejemplo, tiene la experiencia de estar en grupos de WhatsApp y pasar, oye, ¿tenéis algún enlace para ver el Elche? Y pasan enlaces como si nada. Y llama mucho la atención, porque al final eso es una... pues están participando en una conducta ilegal, igual que cuando pasan los periódicos. Vamos a pasar El Mundo, La Información, el ABC, y lo pasan como si fuese totalmente normal. Y oye, incluso hay revistas como El Hola, que hubo una noticia hace unos meses que se estaba planteando acciones legales para impedir este tipo de actividades, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto yo supongo que al final conllevará un cambio en la industria, igual que pasó con la música. Al final, pues tú ves que se está descargando música ilegal, la industria musical se renovó, se reorganizó, y al final, pues bueno, estamos utilizando plataformas, se está consumiendo música de otra forma. Yo creo que al final con el deporte pasará igual, porque ves que cuando cierra una, abre otra, ¿no? Afortunadamente, Streamers pues ha sido cerrada, ha sido un golpe importante, histórico, contra la piratería internacional, ¿no? Entonces, insisto, y disculpa si soy directo y un poco categórico, pero si haces este tipo de acciones favoreciendo la piratería, tú, estimado oyente, eres cómplice y te estás aprovechando, estás favoreciendo una actividad delictiva.
Muy bien, Carlos, pues esto me recuerda el estudio que realizó Carmen sobre las descargas ilegales, y que además tenía por embrión, por origen, la persecución directa, en este caso a los usuarios, que se habían descargado, en este caso no emisiones
a través
en directo,
de la dirección IP y todo,
que estaban en línea puestas y la gente se las descargaba, o libros, etcétera, y a través de una petición y un estudio de un equipo informático y de informático y de localizando desde qué IPs se hacían las descargas, lo cual generó un conflicto con los proveedores del servicio, con las compañías de sutoras del norte, ¿no?
Sí, que proporcionaban papel, todo el problema.
Primero, dime quién es el titular de esta IP, que desde esta IP, de tu casa, se están descargando datos. Y se iniciaron reclamaciones extrajudiciales con cantidades, pues simbólicas, pero de 500 euros o aproximadamente, solían ser, y amenazándole con perseguirlo judicialmente. Y se iniciaron persecuciones judiciales porque era una estrategia generada por las compañías, más allá del monto económico, para, en fin. No sé yo si en este caso los usuarios que consumen deporte en directo, por ejemplo, si hay manera de también de llegar a, bueno, a perseguirlos por la localización, etcétera. Pero bueno, en todo caso, va, no digamos nada más al respecto. Si os parece, vamos a irnos con Marta, a la que no hemos agradecido al principio, que está aquí con nosotros siempre gestionando el recorrido del programa. Y Marta, nos vamos a la siguiente sección. Pues en Clínica Jurídica, en esta sección que conocen ya nuestros oyentes, los que nos siguen, nos vamos a centrar en explicar nuevos términos jurídicos que se añaden a los anteriores recogidos en nuestro Street Law, que, como siempre referimos, es una iniciativa de la cátedra de la Clínica Jurídica, donde se recogen conceptos jurídicos y se explican de la manera más cercana posible a nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar sobre el seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos. Estamos en una zona como Elche, ¿no?, con un parque empresarial importante. Y luego también otro concepto, que es el de, yo no diría controvertido, pero sí también de actualidad, ¿por qué no?, el de presupuestos generales del Estado. Vamos a empezar por el primero de ellos, si os parece, por el seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos, que nos va a exponer Carmen Ortiz, profesora de Derecho Mercantil de nuestra UMH, como saben también. Y bueno, Carmen, pues la primera pregunta, desde luego, es qué es un seguro de responsabilidad civil para administradores y directivos y por qué es importante este seguro.
Hola, José Carlos. Pues sí, hoy, como bien has dicho, vamos a hablar del seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos, también conocido como seguro DIO. La temporada anterior, no sé si recordarán nuestro audiente, hablamos del seguro de responsabilidad civil en general, y ahora nos vamos a centrar en este caso, en este supuesto concreto de seguro de responsabilidad civil, como decimos, de administradores y directivos. Se trata de un seguro, como insisto, de responsabilidad civil, que surge para proteger sobre todo a administradores, directivos y altos cargos frente a las reclamaciones derivadas de decisiones o de actos que realizan en el ejercicio de sus funciones. En otras palabras, el seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos protege el patrimonio personal de los miembros del órgano de administración y de altos cargos de una empresa frente a reclamaciones de terceros, como por ejemplo accionistas, empleados o acreedores, por daños derivados de supuestos actos negligentes en el ejercicio de sus funciones, como por ejemplo, pues, una mala gestión financiera o el incumplimiento de sus deberes, algún incumplimiento normativo, etcétera. La trascendencia de este seguro o de un seguro de estas características se fundamenta sobre todo en el exigente régimen de responsabilidad que la Ley de Sociedades de Capital establece para los administradores sociales. A raíz de una reciente reforma se amplía significativamente el alcance de dicha responsabilidad. Este cambio legislativo refuerza el deber de diligencia de los administradores. Se le exige que priorice los intereses de la sociedad por encima de sus propios intereses. Consecuentemente, se impone una mayor exigencia en la justificación de las decisiones corporativas, ya que cualquier actuación que se interprete como lesiva para la entidad o para tercero puede derivar en una acción legal directa contra el administrador. Este ajuste normativo no posee solo implicaciones de índole jurídica, sino también, como digo, patrimonial, ya que en caso de faltar un seguro de este tipo se podría obligar al administrador a responder con su propio patrimonio personal ante cualquier reclamación.
Muy bien, Carmen. Otra pregunta que también hay que hacerse, como en cualquier otro seguro, claro, es, oye, ¿qué cubre este seguro de administradores?
Bueno, la cobertura de esta póliza va más allá del simple pago de una indemnización al posible perjudicado. En líneas generales, un seguro de este tipo cubre, por un lado, gastos de defensa jurídica, es decir, este es uno de los pilares de esta póliza, cubre los honorarios de abogado y cualquier otro gasto judicial del momento en el que se notifica la reclamación, incluso si esta no, finalmente no prospera. Se incluyen también indemnizaciones y liquidaciones, se cubre el importe, como digo, de indemnizaciones a los que los directivos pudieran ser condenados a pagar. Y se incluyen también, por ejemplo, fianzas y cauciones, ¿de acuerdo? En algunos casos la póliza, como digo, puede incluir la cobertura de las finanzas judiciales que se exijan al administrador para garantizar su presencia en un proceso para responder de una condena. Y también, por ejemplo, se cubren los gastos derivados de investigaciones administrativas o penales contra estos directivos, ¿de acuerdo? Incluso si no han derivado en una demanda formal. Es importante tener en cuenta que no se cubren, en este caso, reclamaciones derivadas de actos dolosos, ¿vale? Si incurre dolo en parte en la actuación del administrador, no quedaría cubierto por este seguro.
Y una pregunta, Carmen, ya para terminar, ¿es obligatorio contratar un seguro para administradores?
En principio, la ley no obliga a contratar un seguro de este tipo, pero, claro, el nuevo marco normativo al que hemos hecho referencia antes en relación a la responsabilidad de los administradores hace que, bueno, prácticamente sean imprescindibles en la realidad, en el día a día de la empresa. Las pequeñas y medianas empresas, las empresas familiares, por ejemplo, las que a veces se concentran en pocas personas, decisiones estratégicas, son especialmente sensibles a este tipo de situaciones.
Muy bien, Carmen, pues es muy realmente interesante. Y ahora vamos al otro tema, el de presupuestos generales del Estado. Seguramente nuestros oyentes oyen hablar mucho de esto, ¿eh? Y sobre todo recurrentemente, bueno, iba a decir últimamente ya hablar de presupuestos, no, de hace años, claro. Pero bueno, vamos a decirle, oye, eso de los presupuestos generales del Estado es esto. Lo va a hacer Carlos, que también es profesor de Derecho Mercantil, doctor de nuestra querida UMH. Venga, Carlos, vamos a la obra con esto.
Sí, hola, José Carlos. Hoy os traigo un concepto jurídico que está especialmente presente en las noticias nacionales debido a la actual situación política social, ¿no?, de nuestro país. Me refiero a los presupuestos generales del Estado, un elemento que, debido a su relevancia práctica, no puede pasar desapercibido y sobre el que espero poder concretar algunos de sus aspectos al menos más importantes, ¿no?, para nuestros oyentes y su cultura ya no solo jurídica, sino la cultura general. No pasa desapercibido porque, como sabemos, deben ser aprobados próximamente. Veremos. Con todo esto, ¿qué son los presupuestos generales del Estado? Bueno, pues en España son el principal instrumento de planificación económica y financiera del sector público estatal. Específicamente, tenemos que destacar que los presupuestos generales del Estado son una ley anual en la que se recogen principalmente, por un lado, los ingresos previstos, que son fundamentalmente pues impuestos y otras rentas públicas, y por otro lado, los gastos autorizados de la Administración General del Estado, de los organismos autónomos y de otros entes del sector público estatal. En definitiva, fijan cuánto dinero espera recaudar el Estado y en qué lo puede gastar durante un ejercicio presupuestario. Normalmente es un año natural. ¿Y en qué consisten? Pues los presupuestos generales del Estado incluyen, entre otros elementos, ¿vale?, al menos los fundamentales son los siguientes: créditos presupuestarios, es decir, son los límites máximos de gasto por ministerios, programas y políticas. Por otro lado, también está la dotación de los servicios públicos, pues en sanidad, educación, pensiones, defensa, infraestructura, etcétera. Es decir, aquí vemos la relevancia política de los presupuestos generales del Estado, porque suponen una materialización de la orientación político-social, ¿no?, en la infraestructura económica del país. Es decir, en qué se quiere invertir más o menos de acuerdo con los objetivos del gobierno que presenta, que elabora esos presupuestos. A menudo también pues modifican tipos impositivos, beneficios fiscales o deducciones, pero ojo, nunca pueden crear tributos. Aquí, cuidado, lo único es que podrán modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva lo prevea, ¿no?, según el artículo 134.7 de la Constitución. También se incluyen previsiones macroeconómicas que fundamentalmente pues justifican, ¿no?, o explican el cálculo de ingresos y gastos, y anexos y documentación con detalle, ¿no?, de inversiones territoriales, etcétera. Son una ley con contenido limitado, pues su objeto es autorizar gastos y estimar ingresos.
Carlos, a ver, teniendo en cuenta la particular situación en la que se tiene que mover el gobierno actual, y especialmente para los que lo sepan nuestros oyentes, cuéntanos, ¿cómo se aprueban los presupuestos generales del Estado?
Sí, Carmen, y tanto que es particular, ¿no? Pues en primer lugar hay que tener en cuenta que los presupuestos generales del Estado se regulan en la Constitución española, en la Ley General Presupuestaria, la Ley 47/2003, y también en los reglamentos parlamentarios, Congreso y Senado, y también hay que prestar atención a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha delimitado qué puede incluirse en una ley de presupuestos. Entonces, volviendo al procedimiento, está regulado tanto en nuestra Constitución como en el reglamento del Congreso de los Diputados. El proceso es el siguiente. En primer lugar, está la elaboración. El Gobierno elabora el proyecto, coordinado por el Ministerio de Hacienda, a partir de las propuestas de cada ministerio. Luego está la aprobación, que es en Consejo de Ministros. El proyecto se remite al Congreso, acompañado de documentación económica. Claro, Contando con esto y atendiendo al artículo 134 de la Constitución, se dice literalmente: el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de Diputados los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior. Es que estas cosas son importantes. Uh-huh. Al respecto, hay que recordar que los presupuestos generales del Estado expiran el 31 de diciembre, porque la vigencia normal suele ser del 1 de enero al 31 de diciembre del año correspondiente. En nuestro caso actual, siguen siendo válidos los presupuestos del 2023. Lo que pasa es que fueron prorrogados tanto en 2024 como en el 25. Por tanto, si se aprueban, tendremos nuevos presupuestos, y si no, pues se prorrogan de nuevo, ¿no?, los últimos aprobados. Luego, y siguiendo literal con el artículo 134 de la Constitución, si la ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, que ya lo sabemos, 1 de enero, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos, que en este caso serían los del 2023. Eso sí, antes de esa aprobación hay una tramitación parlamentaria en el Congreso y en el Senado. Por último, los presupuestos generales del Estado se convierten en ley, se publican en el Boletín Oficial del Estado.
Carlos, a lo mejor a nuestro oyente le llama la atención que los presupuestos generales del Estado sean una ley. Explícanos, desarróllanos un poco más esta cuestión.
Sí, por supuesto. Los presupuestos generales del Estado son una ley. De hecho, hablamos de la ley de presupuestos generales del Estado. Más concretamente, es una ley anual con contenido económico-financiero, como he indicado antes, porque su finalidad principal es autorizar gastos y estimar ingresos del Estado para un ejercicio presupuestario. Su naturaleza jurídica es que son leyes formales aprobadas por las Cortes Generales y sancionadas por el Rey, igual que cualquier otra ley. Pero su contenido está limitado. Solo pueden regular cuestiones presupuestarias y no pueden incluir normas ajenas a la materia económica financiera. Esto también es jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces, la Ley de Presupuestos Generales del Estado no es una ley orgánica, es una ley ordinaria, ¿no? Porque aquí podemos leer noticias en las que ha habido, bueno, uh-huh, pues algún error, ¿no?, al respecto. La diferencia entre leyes orgánicas y ordinarias es que las leyes orgánicas son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales, de las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución. Las leyes orgánicas necesitan la mayoría absoluta del Congreso para ser aprobadas, mientras que las leyes ordinarias pueden ser aprobadas únicamente con mayoría simple, ¿no? Con la mayoría simple o relativa se exigen más votos a favor que en contra de las personas presentes en una sesión determinada de un órgano. No existe mínimo y es la que se aplicaría a los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Entonces, ejemplo, para aprobar los presupuestos generales del Estado, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, pues con un ejemplo. Si el número total de diputados son 350, pues tenemos que tener en cuenta los diputados presentes en la sesión, que, pues, por ejemplo, pueden ser 200. Si se necesita mayoría simple, pues es la mitad de los presentes más uno. ¿Qué se necesitará en este caso concreto? 101. Sin embargo, la mayoría absoluta, que no regiría en este caso de los presupuestos generales, exige el voto favorable de la mitad más una de la totalidad de personas que forman, cuidado aquí, que forman un órgano con independencia de que estén presentes o no. El ejemplo, ¿no? Pues igual, si hay 350 diputados, imaginamos que los diputados presentes en una sesión son otra vez 200, pues aquí da igual, porque en la mayoría absoluta sería la mitad de los 350 más 1, 176. Así que, como vemos, hay diferencia de una a otra, sobre todo para aprobarlas, que es lo que interesa al gobierno. Pero recordemos, los presupuestos generales del Estado se aprueban por mayoría simple.
Y ya para terminar, Carlos, y volviendo un poco a la tramitación que nos has contado antes. Antes nos has dicho que los presupuestos generales del Estado también pasan por el Senado. Si tenemos en cuenta la situación actual del Senado, ¿podrían aprobarse en el Congreso y luego al pasar al Senado se tienen que aprobar también o no, o cómo?
Sí, aquí, claro, el miedo, ¿no?, lo que se podría plantear nuestros oyentes es si el Senado puede tumbar, ¿no?, los presupuestos generales del Estado. Entonces, la aprobación de los presupuestos generales del Estado pasa por Congreso y Senado, pero cada Cámara tiene un papel distinto y no tiene el mismo peso, ¿no? Entonces, el Congreso de Diputados es la Cámara clave, ¿no? Allí se debate el proyecto del Gobierno, se vota primero las enmiendas a la totalidad que podrían devolver el proyecto al Gobierno. Entonces, si se superan, pasa a Comisión y Pleno, donde se votan las enmiendas parciales y finalmente se aprueba el texto en votación final del conjunto. Entonces, una vez aprobado en el Congreso, el proyecto se envía al Senado. El Senado no puede tumbar definitivamente los presupuestos generales del Estado, pero sí que puede vetar el proyecto, un rechazo total, o enmendarlo, ¿no? Proponer cambios parciales. ¿Qué pasa si el Senado lo veta? Pues el veto del Senado no es definitivo, el Congreso puede levantarlo. Pues volvería al Congreso y ahí se necesita, ahí sí que se necesita, cuidado, mayoría absoluta en una primera votación. Aquí sí que se requiere mayoría absoluta cuando volvemos al del veto del Senado. Si no se alcanza, puede esperarse 2 meses desde la interposición del veto por parte del Senado, ¿no? Y entonces, pasado este tiempo, basta con mayoría simple, más si es que no es, para levantarlo. Es decir, el Senado puede retrasar la aprobación, pero no puede impedirla si el Congreso insiste. Si el Senado enmienda, cambia algunas partes, el Congreso debe votar si acepta o rechaza estas enmiendas, y aquí basta mayoría simple para mantener el texto original del Congreso. Entonces, en la práctica, los presupuestos generales salen adelante si el Gobierno tiene asegurada la mayoría en el Congreso. El Senado puede influir, introducir cambios o retrasar, pero no tiene poder de bloqueo total. Por tanto, los presupuestos deben pasar por el Senado. El Senado puede vetar o enmendar, pero el Congreso siempre tiene la última palabra. Si quiere, puede aprobar los presupuestos incluso contra el veto del Senado. Y esta sería nuestra situación actual.
Muy bien, Carlos. Pues me parece muy bien, ha quedado muy claro. Yo creo que nos podemos ir ya a la siguiente sección, ¿no, Marta? En esta sección, y tal y como en la tertulia jurídica, tal y como hemos avanzado en la introducción del programa, tenemos la oportunidad de hablar hoy con Ginés Juan Vicedo, actual decano del Ilustre Colegio de Procuradores de Elche, que bueno, lleva ya 32 años, me comentaba aquí antes de empezar, ejerciendo como procurador de los tribunales, y desde 2011, ni más ni menos, como decano. Con el buen hacer que le caracteriza. Y bueno, Juan Ginés, vamos a hablar hoy con él de una ley, la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ciertamente supone un antes y un después en la Administración de Justicia, desde distintos puntos de vista. Pensamos simplemente en la parte que a mí me toca, del requisito de procedibilidad que se ha instaurado, por ejemplo, tantas otras cosas. En todo caso, Ginés Juan, ¿cómo ven los procuradores esta reforma?
Bueno, buenos días y ante todo agradecer tus amables palabras, que ya sé que nos tenemos mucho cariño profesional y personal, eso vaya por delante, y compartir mesa con Carlos y con Carmen para mí es un placer y un honor, y estar aquí en la universidad pues siempre es algo que a los que no estamos cerca de ella por nuestro trabajo, siempre nos alegra en demasía porque nos hace evocar aquella época de estudiantes que todos tenemos ahí en el saco de los recuerdos, ¿no?
Claro que sí.
Me preguntabas cómo vemos nosotros esta reforma. Pues bueno, comencemos haciendo un pequeño acercamiento temporal, ¿no? Al cumplirse 150 días de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/25, puede ser que sea el momento de valorar sus efectos iniciales. Han pasado unos meses que ya nos permite, desde el aspecto temporal, evaluar ciertas cosas. La norma prometía una justicia más ágil y cercana, pero la práctica, sin duda alguna, evidencia desequilibrios que invitan a una reflexión crítica, que sobre todo los procuradores de los tribunales quizá percibimos mejor que nadie, dada la específica labor que realizamos ante la Administración de Justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos a quienes representamos. ¿No? Siempre esa es nuestra principal función. Desde el inicio, los procuradores mostramos plena disposición a colaborar en su implementación, como hemos hecho con todas las iniciativas legislativas y de modernización de la Administración de Justicia que se han emprendido.
Así es, me consta, es cierto. O sea,
siempre ha sido así, hemos sido colaboradores constantes y necesarios para este desarrollo.
Y leales,
sí,
sistema,
siempre.
Sí,
siempre.
Señor.
Sin embargo, la experiencia acumulada en este breve periodo pone de manifiesto que las reformas legislativas, cuando carecen de una adecuada dotación económica y de una planificación homogénea en su despliegue, pueden generar más incertidumbres que certezas, en cierto modo. El sentir general de mis compañeros, mío propio, y de no solamente de esta plaza, sino de otros lugares de España, porque mantenemos contacto como decano con otros compañeros y hacemos puestas en común a veces y tal, pues es que lo que se concibió con voluntad de simplificar ha derivado en una complejidad añadida y sobre todo en inseguridad jurídica.
Ginés, ¿cuál sería para ti o cómo está, cuál es para ti la novedad o la modificación más relevante, más revolucionaria de la ley?
A ver, la novedad más relevante, la que más llama la atención de entrada, ha sido la generalización de los métodos alternativos de solución de conflictos, que se conocen como MASC, ¿vale? Este es un requisito previo en el ámbito civil, ¿vale? Se ha constituido como requisito previo para interponer una demanda. Creo que a estas alturas y transcurrido este tiempo que decía, nadie discute su utilidad. La mediación y la conciliación son fórmulas valiosas para resolver disputas, pero convertirlos en trámite obligatorio, sin un criterio unificado sobre todo, ha derivado en constantes dudas prácticas. ¿Sirve un acta de mediación privada? ¿Vale una conciliación judicial? ¿Es suficiente un burofax? ¿Tiene validez un correo electrónico certificado? La ausencia de homogeneidad en las interpretaciones de jueces y tribunales ha creado un auténtico laberinto procesal que genera inseguridad para abogados, procuradores y sobre todo para los ciudadanos, que es en realidad quien está detrás de todos nosotros, ¿no? No entramos, por supuesto nosotros no entramos en la validez o idoneidad de establecer esos medios, ¿no? Los MASC, pero hacerlo como requisito de procedibilidad es la mayor crítica que podemos hacer inicialmente, ¿vale? Se piensa que esto aliviará la carga de asuntos no juzgados, pero con el tiempo, y aquí puede ser que peque de pesimista, estimo que no. Evidentemente siempre ha existido formas y medios para evitar tener que acudir al juzgado a solucionar determinada controversia. De hecho, los abogados en su despacho siempre han intentado negociar con la parte contraria a través del otro letrado o directamente con la parte para proponer una solución. En establecerlo como obligatorio, como requisito de procedibilidad, sujeto además al criterio de los letrados de la Administración de Justicia, que varían de una plaza a otra e incluso de un juzgado a otro en una misma plaza, es lo que cuestionamos. Cada uno tiene su criterio, hay uno que le da validez a una cosa, otro que no, pues, y eso es lo que estamos ahora, digamos, sufriendo, por así decirlo. En un ejemplo algo simple, estos ejemplos no sé si ayudan quizá a los juristas, pero si hay alguien que no es jurista o que oye esto, pues a lo mejor puede ser que entienda el manifestar que se traslada con todo esto. Este ejemplo que quería poner es como si dijéramos que si obligáramos al ciudadano que para aliviar las colas de espera en la Seguridad Social a la hora de ser reconocido por un especialista o ser sometido a una intervención quirúrgica, si se le solicitara de modo obligatorio que acreditara haber acudido previamente a medicinas alternativas, tales como técnicas de mente-cuerpo, meditación, yoga, hipnosis, prácticas con base biológica, uso de hierbas, vitaminas, terapias manipulativas, quiropráctica, masajes o terapias energéticas como el Reiki, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo un poco llano y burdo, pero bueno. Siempre que sea de modo voluntario, entendemos que incluso puede causar el efecto pretendido. La imposición, y destaco esa palabra, imposición, como requisito legal para plantear siquiera una demanda, es lo que, en nuestra opinión, es un grave error del legislador. Parece con ello que el objetivo sea hacer descender los índices de litigiosidad a cualquier precio, a una costa de los de derechos del ciudadano, que podrían rayar, en mi humilde opinión, incluso en la inconstitucionalidad.
Y otra pregunta, Ginés. ¿Han percibido los procuradores en este tiempo, ¿no?, algún cambio que haya provocado esta ley?
Sí, por supuesto. No, algunos, muchísimos. Mira, en los días previos a la entrada en vigor de la ley, el día 3 de abril de este año, se produjo una avalancha de demandas que saturó los órganos judiciales. Existía temor ante el desconocimiento que suponía la aplicación del requisito de los MASC que hemos comentado. Y se aceleró la presentación de las demandas que se estaban preparando en los distintos despachos de abogados. Desde entonces, la presentación de demandas se ha desplomado, retrasando el acceso a los tribunales y alargando los plazos de resolución. Si se persigue aumentar la negociación previa, el entendimiento entre las partes previo a acudir al juzgado, entendemos que jamás debe ser un obstáculo para acceder a la justicia, ¿vale? Y en estos ya casi 6 meses desde que entró en vigor, además de este efecto anterior relativo a la no presentación de nuevas demandas, porque no se han presentado casi ninguna, destacaría otra consecuencia inmediata que sirve mucho para ver la realidad de la situación. No se ha producido una aceleración en los procedimientos trabados en los juzgados que eran anteriores a esta reforma. Me explico. Para que nos entendamos, si en 6 meses no han entrado nuevas demandas, debería haberse incrementado la tramitación en los asuntos atrasados en los que existen escritos pendientes de unir desde hace meses. Siguen así, parados, sin que se haya notado un avance alguno. Quizá esto es una valoración personal mía de esta reforma, quizá me equivoque, pero bueno, creo que el que se equivoca es el legislador al crear normas que son diseñadas como la panacea de la Administración de Justicia, pero no atiende nunca a las reivindicaciones que se hacen desde otros sectores de que la solución está en la inversión, en la dotación de medios y sobre todo de personas para incrementar la respuesta que hay que dar a la demanda de los ciudadanos.
Es cierto, Ginés, el legislador debía ser siempre, solo faltaba, muy cuidadoso a la hora de regular, ¿no? y de redactar una nueva ley. Pero bueno, en todo caso, ¿cuál es, Ginés, la primera consecuencia de la aplicación de esta ley para los procuradores en concreto? Uh-huh. Más allá de lo que comentabas.
Muy bien, vamos a ver, con el transcurso de estos meses, estamos hablando del periodo que lleva en vigor esta ley. Uh-huh. Estamos podemos afirmar que la primera consecuencia para nosotros, en concreto, ha sido, para los procuradores me refiero, ha sido la ausencia casi total de demandas que presentar. Si en la pandemia estuvimos 3 meses inactivos y sin tramitar nuevas demandas, ahora prácticamente son ya casi 6 meses los que han pasado sin aportar demandas nuevas al juzgado. Se han presentado algunos actos de conciliación y quizá alguna contestación de algunos asuntos anteriores que estuvieran en fase de emplazamiento o contestación incluso. Pero algunos, o sea, asuntos nuevos no hay. O sea, para mi colectivo esto es muy grave porque nuestra función se circunscribe únicamente a la actuación ante juzgado. Y no obstante, por eso en nuestra denominación se nos dice procuradores de los tribunales. Sí. O sea, nuestra actuación, yo no puedo hacer labores de asesoramiento. Es algo incompatible, que sería entrometerme en la función que hace el abogado, evidentemente. Y en los estatutos nuestros tenemos ese veto, no podemos hacer esa función. Entonces, únicamente nuestra función se ciñe, se constriñe a la actuación ante el tribunal. Cuando pasan 6 meses sin que te entre ningún asunto en el despacho, pues difícilmente se pueden atender los pagos constantes y continuos de una economía familiar, de cuotas de colegio, cuotas de mutualidad o del RETA, en fin, una serie de cosas que para qué vamos a entrar. Para ilustrar esto que estoy diciendo, podría poner muchísimos ejemplos, tanto míos como de mis compañeros. Puedo citar uno para no aburrir y alargar mucho. Una demanda presentada en marzo de 2025 en un juzgado de otra ciudad, por no meterme aquí en Elche. A pesar de que desde abril no se han presentado demandas, por lo que supuestamente habrán tenido tiempo más que suficiente para hacerlo, puesto que no hay tramitación de demandas nuevas, porque no han existido esas presentaciones. Esa demanda que yo presenté en marzo, pues sigue sin incoarse. No se ha ordenado el emplazamiento de la parte contraria. Desde marzo a hoy han pasado más de 6 meses y está exactamente igual que el primer día que la presenté. ¿En qué ha empleado el juzgado ese tiempo en más de 6 meses si no ha tenido que tramitar demandas nuevas? Son preguntas que nos hacemos los procuradores y para las que no encontramos respuesta. Una cosa es la resolución de cuestiones jurídicas, que es la labor principal de jueces y letrados de la Administración de Justicia, pero otra cosa es la mera tramitación, que es más mecánica y que depende de los funcionarios. Y en ese aspecto, sin criticar a ese colectivo, ni mucho menos, entiendo que el volumen, y lo conecto con lo que antes dije, el volumen de trabajo que pesa en la Administración de Justicia no se puede aliviar con esta modificación legislativa, porque estas personas tienen tanto trabajo que no les ha dado para tramitar esta demanda concreta mía. Entonces hace falta inversión en personal, en medios, en tecnología. Hay que dotar de medios a la Administración de Justicia.
Sí. Al hilo de lo que estás comentando, y según tu experiencia, que como ya hemos dicho es de más de 30 años en el ejercicio de la profesión, ¿cuál debería haber sido la solución ofrecida al problema endémico de la Administración de Justicia en España?
Pues lo acabo de decir. Nosotros estamos convencidos de que es necesario crear más juzgados, que el ciudadano tenga una respuesta rápida a su problema, bajo el modelo organizativo que se elija o se diseñe, y que se vea garantizado su derecho a la tutela judicial efectiva, y que un juez se pronuncie sobre el problema que tenga y que se le plantee. Es decir, siempre lo comparamos con otras cosas. En una época, y la hemos pasado aquí en España, de pandemia, ¿qué se demandaban? Médicos, enfermeras. No. Es decir, cuando la gente tiene una urgencia, pues hay que dotar de medios a esa administración que se va a encargar de resolver o de intentar resolver ese problema, porque hace falta. Entonces aquí, sabiendo que el problema es la pendencia judicial de asuntos y que los jueces, secretarios, fiscales, funcionarios, todo el personal que interviene en la Administración de Justicia están sobrepasados de índices de las ratios que ellos mismos se establecen para que optimizar el trabajo en un juzgado. Algunos trabajan al 200%, al 300%, o sea, es una locura, de verdad. La administración no les hace caso. Por eso decía al principio que no se nos oye a los operadores jurídicos cuando ponemos encima de la mesa esos problemas. No yo. Yo soy el último de la fila. Pero ya lo he dicho, jueces, funcionarios, letrados de administración de justicia están sobrepasados de trabajo. Y eso se soluciona, pues, dotando de medios y poniendo más gente, evidentemente. Yo creo que estamos, volviendo a la pregunta y ceñiéndome a lo que me has preguntado, estamos convencidos de que se debería haber apostado definitivamente por la mayor inversión para acercar esta administración a otras, como puede ser Sanidad o Hacienda. La justicia siempre ha sido la hermana pobre en este escenario y es fundamental para garantizar y defender los derechos de los ciudadanos. Creo que el incremento de la dotación económica destinada a la Administración de Justicia sigue siendo la asignatura pendiente de los gobiernos de este país. Y no es un problema menor, porque la gente, además de, evidentemente, de la salud, que puede ser la primera de las preocupaciones que tenga en su vida, yo creo que la segunda importante es las relaciones con los demás, que le afecten a nivel económico, a nivel de familia, a nivel de herencias, a nivel de ciertas cosas, que, oye, si no hay un arreglo, pues en la Constitución se establece el derecho a la tutela judicial efectiva y esto lo tiene que garantizar el Estado. Es una cosa importante. Yo creo que hubiera sido deseable que en el preámbulo de esta ley, el mensaje del legislador, esto es una cosa un poco jocosa que digo yo siempre, hubiese sido claro, porque si han creado una ley de eficiencia, como dice su título, la eficiencia para mí es comprometerse con el ciudadano a solucionar su asunto en 2 años, no en 6 o 7 como hay ahora. Ese debería haber sido el mensaje, hombre, no con estas palabras, pero el compromiso del legislador debería haber sido ese, para mí.
Y me surge otra pregunta, aunque bueno, más o menos al hilo de, o sea, teniendo en cuenta ya todo lo que nos has contado, la respuesta más o menos la puedo conocer, pero ¿qué repercusión ha tenido realmente para los ciudadanos, que al final son los representados, pues en este caso por vosotros, por los procuradores, por la entrada en vigor y por la aplicación de la ley? ¿Se ha visto afectado algún derecho del ciudadano?
Vamos a ver, la reforma esta prevé una transformación, además de lo que he dicho de los MASC, una transformación de la composición y organización de los actuales juzgados, ¿vale? Ahora se van a organizar en tribunales, se van a llamar tribunales de instancia. Uh-huh. Estos tribunales de instancia vienen a sustituir a los juzgados unipersonales que han existido hasta ahora. Atendiendo a diversos criterios, ya se han ido creando algunos, en concreto en Elche está prevista esta transformación según el calendario trazado en la propia ley, por las dimensiones de nuestra ciudad y del contenido jurídico que tenemos aquí, pues para finales de año. Si no recuerdo mal el dato, de los actuales 3.900 juzgados pasaremos alrededor de 430 tribunales de instancia, que supuestamente se conciben como estructuras colegiadas con mayor especialización. Os resumiría muy, muy brevemente esto. Habrá un secretario coordinador del resto de letrados de la Administración de Justicia, coordinador del resto de letrados que van a estar por debajo en distintas secciones que se van a organizar dentro de ese tribunal de instancia, ¿vale? O sea, una especie como de recolocación de las fichas, por así decir. La nueva organización va a exigir un enorme esfuerzo de adaptación a todos los operadores jurídicos. Y esta adaptación invariablemente va a afectar al derecho a la tutela judicial efectiva que hemos nombrado ya tantas veces en esta mesa. En mi opinión, muchos ciudadanos, espero que no pase, pero yo ya digo antes, yo siempre, no sé si soy pesimista o realista, pero creo que muchos de ellos terminarán por perder la escasa confianza que les queda en la Administración de Justicia. Y eso para mí, como procurador de los tribunales, como tú has dicho, con 32 años de experiencia, pues para mí es triste, para mí es una cosa que me cuesta aceptar. La complejidad del sistema diseñado, unido a la mayor distribución de funciones, provocará una enorme dispersión que hará muy difícil el seguimiento del asunto y traerá en consecuencia un alejamiento del asunto de ese ciudadano, ¿no? O sea, se va como a abstraer un poco más de todo aquello. Vamos, esto yo no lo digo por capricho, ni por despecho, ni por nada, simplemente porque hay precedentes. En Murcia ya se implantó la anterior reforma que hubo de la nueva oficina judicial, que funcionaba más o menos de este modo, y yo le pregunto a compañeros míos de allí, y bueno, no funciona demasiado bien. O sea, tampoco ha sido una... No puedes decir que funciona muchísimo mejor que Elche, ¿vale? Entonces, el corolario creo que se establece ahí. Si hicieron una reforma para establecer algo muy bueno y comparas hoy en día, ¿dónde está la bonanza de aquella reforma? No existe, o sea, es algo falaz. El cambio, que volviendo a lo que me decías, afecta a la distribución de asuntos, a la logística informática en nuestro país, que es otro problema que tenemos en la Administración de Justicia actual, coexisten varios sistemas de tramitación o de gestión. Por ejemplo, en Cataluña tenemos Noticat, funciona Lexnet, e-Justicia, en el País Vasco funciona Justicia SIP, Lexnet, es decir, hay interconexiones de todos los sistemas, pero no hay un sistema homogéneo, ¿vale? Y además los sistemas de gestión procesal de cada uno de los sitios es particular, ¿vale? Uh-huh. Aquí en la Comunidad Valenciana teníamos Cicerone, que ha sido sustituido recientemente por otro sistema de gestión que se llama Justa. Adriano se utiliza en Andalucía, Avantius en Aragón. Claro, esto parece una tontería. Me parece muy bien que cada uno en su casa o en su despacho tenga su programa, ¿no? Pero a nivel de la administración, cuando un juez de Elche le pide una colaboración a uno de Andalucía, a lo mejor esos sistemas no son compatibles. Entiendo que la información debe llegar fluida y debe llegar rápida y acelerada. Pero bueno, ese es el tema. Volviendo a eso, uh-huh. Sería cuestión de homogeneizar y de invertir y de racionalizar ciertas cosas. Por eso digo yo que en cuanto a este particular, aventuramos, yo pienso así, que por mucho que cambiemos la organización de los juzgados y agrupemos en unidades de mayor dimensión los actuales juzgados, puede ser que en algún momento dado tengamos algún beneficio, pero bueno, en definitiva, el número de jueces va a ser el mismo. Los datos porcentuales a los que antes me refería y que hoy en día se maneja seguirán siendo iguales. Incluso puede ser que sea peor el remedio que la enfermedad, porque para acometer una reforma de este calado sería necesaria, y volvemos otra vez a la inversión económica, a condicionar o modernizar infraestructuras, algo que no está previsto y que no se va a haber realizado, no está prevista la dotación presupuestaria importante para ello. Hay una cuestión que me viene a la cabeza, que es, por ejemplo, Elche afortunadamente goza de una ciudad de la justicia muy, muy moderna. Se diseñó con unos paneles, o sea, que se pueden mover, y esta organización nueva va a permitir en nuestro edificio que se acometa una reestructuración de las salas como se necesite. Sin embargo, ¿qué ocurre? En otros partidos judiciales, como puede ser Alcoy, Ibi, Novelda, Villajoyosa, Villena, se cuenta con edificios muy antiguos, edificios que no son modulables como el nuestro de aquí. Y no está prevista una inversión ni en mobiliario, ni en ordenadores, ni en nada para acometer todo esto. Esto ha entrado en vigor y los funcionarios, los jueces y los secretarios se tienen que amañar con lo que hay. O sea, esa es la cuestión que yo veo más irracional de toda esta modificación. Uh-huh. O sea que...
Bueno, Carlos, para ir terminando me temo, pero querías preguntar algo, ¿no?
Sí, claro. La última cuestión sería, bueno, pues ¿cuál va a ser el papel de la procura en todo este contexto?
Pues mira, te agradezco mucho la pregunta porque mira, para...
Menuda pregunta, ¿eh?
Sí, no, es buena. Eso me va a permitir, a ver, yo creo que para nosotros en este momento se hace más necesario que nunca reivindicar nuestro papel, el papel de la procura. Nuestra labor va mucho más allá de transmitir documentos. Somos el nexo técnico y procesal entre el ciudadano y el órgano judicial. Aseguramos que plazos, notificaciones, escritos se cumplan puntualmente. Evitamos nulidades de actuaciones y dilaciones indebidas y, sobre todo, aportamos seguridad jurídica, además de ahorrar muchos costes a la propia Administración de Justicia. Os pongo un ejemplo. Con el tema de las notificaciones del Lexnet, que en la Ley de Enjuiciamiento Civil sabéis que está regulado que sea a través de los colegios de procuradores, pues nosotros, a través del colegio, nuestro Consejo General tiene contabilizadas las notificaciones que la Administración de Justicia nos remite a cada colegio anualmente. No tengo el dato ahora mismo, pero son varios millones de notificaciones. Claro, canalizar toda esa información, dar seguridad procesal, porque las partes reciban esa notificación por Lexnet al mismo tiempo que yo le asegure a mi letrado que la otra parte la ha recibido el día 5 exactamente igual que yo y que cuenta el plazo desde ese día exactamente, porque yo tengo mi reporte y sé si se la ha notificado la otra parte, eso es una ventaja impresionante que facilitamos los procuradores, ¿vale? Que es el régimen de notificación a nosotros es distinto al de al del abogado. El éxito de la ley orgánica esta, yo creo que dependerá de los recursos que se le asignen. Yo creo que aquí debería, y enlazo un poco con lo que tú has dicho antes, Carlos, de sobre los presupuestos, al no contar con un presupuesto que contemple esta necesidad, entiendo que va a ser más difícil. Espero que más adelante alguien venga y se dé cuenta de lo necesario que es esto para adelantar la justicia y modernizarla, ¿vale? Yo creo que es una cosa importante porque a nivel de la sociedad es muy bueno que la gente tenga esa seguridad jurídica en las cosas que va haciendo. Y es una cosa que yo creo que tiene que al final la administración tiene que claudicar y comprometerse y asumir que tiene que dotar económicamente a la administración de justicia.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Ginés, por haber estado aquí con nosotros en la radio UMH, en la que, bueno, pues es tu casa por muchas razones, entre otras cosas porque tenemos cierta corresponsabilidad, porque tenemos ese máster universitario de abogacía y procura, del que saldrán también futuros procuradores que desarrollarán su tarea con el destacado buen hacer que les caracteriza y del que da buena cuenta su decano, Ginés, aquí presente, aquí en Elche. A buen seguro tendremos ocasión de volver a estar en Frecuencia Legal, Derecho, Ciencia y Sociedad, que así se llama nuestro programa, para hablar de todo lo que se nos ocurra, Ginés, y desde luego para darle voz a nuestros procuradores de los tribunales, tan necesarios para el buen funcionamiento
de la administración. Encantado de acompañaros cuantas veces me llaméis y va a ser para mí un placer transmitiros todo lo que yo pueda y, por supuesto, la opinión de mis compañeros que están pasándolo mal, como he dicho al principio.
Pues mucho ánimo, muchísimas gracias, Ginés, y gracias también a los hacedores del programa, a Carlos Soler, a Carmen Ortiz y desde luego a Marta, que también nos cuida, también, del modo tan extraordinario que lo hace, nos cuida desde el estudio. Muchísimas gracias.
Gracias.
De tristezas y de penas lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado
Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.